Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días y con el gusto de saludarlos. ¿Cómo están esta mañana? Una mañana bonita, luminosa, como se ve, no sé si ustedes lo están percibiendo. Se siente la luminosidad del sol así como sin ningún filtro, pero además es una mañana fresca. Tengo la impresión de que más tarde estará haciendo calorcito. Si no hay nubosidades, si no hay ningún nubladito que le impida al sol hacer lo suyo, esta mañana fresca se va a convertir en una tarde calurosa, sobre todo en las zonas donde pegue más el astro. Bueno, pues en esta mañana con tráfico, pero yo lo sentí en el trayecto mucho más despejado, espero que así esté ocurriendo en toda la ciudad, con un tráfico, digamos, normal, sin ser caótico, al menos en la zona, en el radio que abarca alrededor de nuestra estación, aquí muy cerca de la zona de la Minerva, pues nosotros con mucho gusto los saludamos. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, dándole los buenos días. Buenos días de viernesito, ya estamos a 23 de enero del año 2026. Abre la puerta el fin de semana y con el gusto de cada mañana, pues tenemos mucho material para compartir con ustedes, temas que se están generando, que han dado motivo de charla, de sondeo, porque es viernes, y también pues que dejan en la reflexión, pues que ya se nos está acercando el final de enero, que estamos sintiendo, pues, digamos, lo más duro de la cuesta, no lo sé, a lo mejor ustedes tienen otra experiencia, eso que conocimos y que bautizamos como la cuesta de enero, dicen los especialistas, que se prolonga durante varios meses con los compromisos económicos, evidentemente el encarecimiento de las cosas, porque, por ejemplo, ayer se daba cuenta desde las instituciones oficiales que aumentó un poquito, sin entrar en alarma, pero aumentó la inflación, estamos en un 3.77%, cifras del Banco de México, y eso pues nos indica que evidentemente, pues como suele ocurrir en cada inicio de año, los precios se incrementan, y pues hay cosas que no están para nada en nuestro imaginario ni en nuestro deseo. Lo que les preocupa a todos pues son las cosas que necesitamos a diario. La energía, ¿no? Por ejemplo, el combustible, la energía eléctrica, el agua, los alimentos. En fin, así las cosas esta mañana. Y claro que tenemos también que hablar de lo que fue ayer la larga sesión de comparecencia de los secretarios de Transporte y Hacienda en el Congreso del Estado, pues para discutir dos cosas, o al menos ese fue el centro del debate. La tarifa del transporte público y la tarjeta única. Los diputados de oposición se dieron gusto, parecía metralla aquello. Y los secretarios, pues bueno, tampoco es que fueran a cambiar el mundo, ni creo que hayan llegado al Congreso con la idea de convencer a los diputados. Así que, pues, poco a poco se fue desgranando esa mazorca y al final, pues terminó la sesión. Me parece que en términos jurídicos, pues, se cumplió con lo establecido. Los diputados dijeron que vengan los secretarios fueron. ¿Qué cambios hubo? Ninguno. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste, Mario? Buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes. Pues sí, creo que son de los temas que están en la agenda. Sumaría, sumaría la selección mexicana.
Sí, que, claro, Mario, pero la gente le interesa.
Déjale digo por qué.
Sí.
Nos estamos preparando todos de cierta manera. Todos son todos. Menos la selección. Qué mal están, ¿eh? Hoy ya debería de estar el cuadro super armado. El cuadro titular ya, independientemente de que estén jugando amistosos contra quinta división de otros países. La selección ya debería estar super consolidada. Por eso nunca logramos avanzar en los campeonatos internacionales, porque no tenemos un equipo consolidado. Así como España se ha consolidado en su equipo y ha logrado pues muchos logros con equipos que tienen varios años, o más bien con jugadores que tienen varios años militando ya en la selección mayor. Pero acá vemos de verdad una lástima total. Y eso que buena parte de los convocados eran de Chivas, ¿no? Como 7, 8 más
ocho,
o menos.
8 jugadores convocados, ¿no? Que todos estuvieran jugando.
Yo esperaba ver a la hormiga ya consolidada para que dijeran, tú ya te ganaste el pase, vámonos. Pero sí, qué tristeza y qué pena que en serio, que las ciudades estén preparando, que estén tratando de ver cómo le vamos a hacer para encarar al turismo, y que quien debería ser el primero en estarse forjando, sea un mediocre equipo como lo es la selección mexicana. Pues qué tristeza. ¿Creen que de la noche a la mañana pueden tener un buen torneo y ser campeones? Pues no, eso nunca va a ocurrir, pero por lo pronto, pues qué pena ajena. El domingo hay otro encuentro, ¿no?
Sí, van a jugar con la selección de Bolivia.
No, hombre, luego te dijeras, contra Francia, España, Alemania. No, los ponen contra, digamos, equipos modestos y no les ganan. Y si les ganan es por autogol, dices, no, mi amigo, hay que quede. Vámonos al FanFest, mejor, Jonás, a la fiesta del Centro Histórico.
Yo lugar. Espero que esté muy bien esa FanFest, Mario. Y, todavía no sé, no entiendo muy bien de qué va a ser, pero...
Pues puro relajo. Sí, digo, claro, relajo en buen
debe
sentido.
Debe ser algo muy divertido, muy ilustrativo.
Sí, muchas actividades.
Pero espero que sí se arme algo muy padre. No, bueno, a ver, Mario, partamos de un principio. Al margen de las opiniones futboleras, al margen de eso, aquí nada más va a haber 4 partidos.
Sí.
Si nomás nos limitamos a los partidos, no, pues vamos a tener mini mundial.
Y uno nada más con México. El otro bueno va a ser el de España, ¿no? Que ayer, por cierto, ahí estuvo divertido.
Eso va a estar interesante.
No sé si la captaron, pero sí estuvo... Hoy salen algunos trascendidos, pero sí estuvo divertido el video donde Pablo Lemus le entrega una camisa al presidente de del fútbol español. Porque haga de cuenta que le entrega la camisa el presidente de fútbol español, que se llama... Híjole, yo ni idea, la verdad, pero...
No, ya... bueno, Mario, yo entiendo que tú manejes noticias. No, yo tampoco tengo idea, no me acuerdo.
Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Dime cuál es el presidente de la Federación Mexicana.
Ándale.
Oye, es que pero... vamos a saber de otros países.
Aguanta, inicia un video y luego, pues los dos... Bien... Bueno, contento Pablo Lemus, el otro cuate más parco. Pero le entrega una camiseta de la selección española el presidente de la Federación Española, Pablo Lemus, y el número 26 de frente y hacia atrás, es 26 año 2026 del Mundial. Y en la parte de atrás viene el nombre de J. Lemus. Y pues así como que, ¿eh? ¿J qué? Pues evidentemente, pues es que es Pablo Lemus. Pero alguien no hizo su chamba de saber que no le dicen Jesús Lemus, sino Pablo Lemus, de kinder, ¿no? Y luego dice, no, pues está bien, pues ay, no pasa nada. Y al otro cuate, pues también le regalan, Pablo Lemus, una camiseta de la selección mexicana, y en lugar de decir su nombre, dice Jalisco. Entonces dices...
Yo creo que dijo el tipo ¿cómo? ¿México o Jalisco?
Yo no me llamo Jalisco, entonces, pues como la quiera ver usted, dirían, la quiere ver como que Pablo Lemus dijo, no, le damos una de Jalisco para que se note el territorio. O por otra parte, pues sí es como una desatención de no haberle dado una camisa, o como le dicen, un jersey, o un...
No, como decimos nosotros, una camiseta, una playera de selección.
Con su nombre, pues hubiera sido una atención personalizada.
Lo cual me habla, Mario, de que no lo tenían proyectado, de que la reunión se dio circunstancialmente. Si hubieran sabido que estaba agendada, pues no me lo explico de otro modo.
No, espérame, porque la Federación Española le entregó una camisa igual con el nombre de Vero Delgadillo, Juan José Frangé y de J. Lemus.
Bueno, Mario, es que si tú vives en España, tienes ahí chance de mandar a hacer las camisetas. Si vas de acá para allá, no sé.
¿De dónde para otro?
Ay. No, lo ignoro. La verdad, ciertamente, si es algo así como para la sonrisa, dices, no, pues si vas a regalar, regala bien. Y si no, mejor no des nada. Pues,
buena organización, chavos. qué bueno. Pero, en fin, forma parte, pues, de la plática o de lo que ocurrió.
De lo que está pasando. Bueno, Mario, a propósito de tu comentario inicial del programa, con el tema de la selección, dice Maximiliano Ramírez que a la selección le falta acoplamiento, técnica, visión de campo, etcétera. Ahí está acompañando tu comentario, don Maximiliano, gracias por llamar.
Pues es que le falta todo, de verdad es que es algo que no tiene contundencia y no tiene consolidación. Es un equipo que están jugando a ver a quién, cuando no debería ser así. Si hemos visto selecciones exitosas es cuando tienen un seguimiento de 4 años, por lo menos, aquí no, hombre. Y luego dicen, el Chucky no, está muy mal ahorita, para mí de los mejores.
Sí, es de los mejores.
El goleador, pues evidentemente, ahí, ¿cómo se llama? Ni su nombre me sé.
Bueno, goleadores en la selección, así como que gran goleador no tenemos ninguno, pero hay 2 jugadores que creo que son pues la expectativa de que sí funcionen Raúl Jiménez.
Raúl Jiménez.
Y el Santi.
Vamos, ¿no?, a ver qué hacen el Santi, Raúl Jiménez y la Hormiga.
Mira, ojalá que le vaya muy bien a la Hormiga González. Ojalá que sí, es un chavo que le está echando muchas ganas. Sí, está viviendo un buen momento, pero si le exigen como para que sea la solución, pues no creo.
Ese es el problema.
Pues está muy chavo.
Pero acuérdate, Jonás, el Mundial va a ser para que al técnico le digan, aquí no se trata de ganar, se trata de colocar piernas, como dirían, para vender jugadores al extranjero. Ay, como quede México con que pase la primera etapa, con eso lo hacemos. Y pues sí, mediocres como siempre.
Ojalá que nos demuestren lo contrario y aquí en Forma y Fondo luego tengas que...
Pues decir, si no es sueño, Jonás.
Oye, pues no, están avanzando.
En estas cosas no hay casualidades. O sea, así... No, en el deporte, en ocasiones sí. Sí, pero un partido, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campeón. No, hombre, Jonás.
No, yo no creo eso, Mario.
Dime cuál fue la última la selección que más te ha gustado. ¿Cómo jugar?
Por muchos motivos y seguramente quienes nos acompañan
me comparten. ¿Vas a decir al Mundial del 86?
Claro, Mario.
¿85, 86? Sí, pues sí.
Pero, bueno, digo, por muchas particularidades. Primero, era una selección muy bien hecha, muy a conciencia. Había muy buenos jugadores, incluido el que hoy es el entrenador.
Se dieron el lujo de hacer un lado a este Hugo Sánchez.
Y además, pues, yo estaba chavito y la vida se ve de otra manera. Fue una experiencia muy bonita.
Había un apasionamiento mayor, no había tanta distracción, sí se concentraba la gente en el Mundial, pues no había nada más que ver, más que las novelas o el Mundial.
Sí, pero además se celebraba mucho, te digo, era otra época, 1986, para nada, digamos, se vivía la efervescencia que hoy se vive en el mundo, no había redes sociales, y pues el Mundial lo acaparaba todo, ¿no?
Sí. A mí también me gustó la de... ¿Cuál fue? ¿Dónde estaba
buenos
el Matador y Luis García?
Fue en el Mundial de Francia.
¿Coincidieron el Matador y Luis García?
No recuerdo. Ya son muchos datos para recordar, Mario, así de rebote. Pero fue un equipo, a diferencia... Creo que cuando llega el equipo mexicano al Mundial de Francia, estamos hablando del 98, también ya hace un buen rato.
No, era más atrás.
Fue una sorpresa, porque tenían una serie de rivales muy difíciles y la verdad que hicieron un muy buen papel, pero...
¿En cuál le ganó 2-1 a Alemania?
Le ganó 1-0 a Alemania 1-0. En el Mundial de Rusia.
No, ya ando ya perdido.
Mario, no te preocupes.
Pero pues, sí. Pues creo que la selección con Jorge Campos fue también...
Sí.
Buena, ¿no? Sí, llamaba la atención. Había buenos jugadores. Ahí estaba Luis García.
Se han vivido mejores épocas, eso queda clarísimo. Pues ahí está el tema.
Pues es al grado de... ¿Antes te sabías el nombre completo de los jugadores?
Bueno, Mario, insisto.
Y ahorita...
También nosotros
llegas como el tercero y...
También nosotros hemos cambiado, yo lo entiendo. Pues tú estás ocupado en otras cosas, no tenemos la culpa. Nadie puede saberlo todo. Hay gente que se sabe hasta de qué muela traen picada los jugadores. Viven para eso, está bien, cada quien sus aficiones.
Pero bueno, ya nos extendimos, oiga.
Mucho.
Éxito a estos muchachos. Ahí, con que pasen en la primera ronda, con eso nos damos. Ya el Vasco, ya que se jubile, ya estuvo.
Él no debería ser el entrenador, Mario.
O sea, en serio, ya Rafa Márquez, ya sácalo de ahí. Pero en fin, oigan, bueno, tú no fumas. Ay, el otro día me regalaron un puro, me acordé de ti. Le iba a dar mate, pero dije, no, me muero.
Pues Mario, después de esta semana, ya te vamos a regañar el auditorio y yo.
¿De qué?
Pues tienes que cuidarte.
¿Por qué? Porque me cuide. No, es que yo no fumo, pero... Ya vieron cuánto se incrementaron después de que incrementaron el IEPS, el Impuesto Especial sobre...
Productos y servicios. No, a ver, ya. Cuéntanos, la verdad es que sí, de temas de cigarros, no tengo la más mínima idea, pero te entiendo que es un buen golpe, ¿no?
No, es lo que más incrementó. Ya sabe que el gobierno dice, se los voy a incrementar para que dejen de fumar y no se mueran. Tómala, se van a morir, pero de pobreza, yo creo, los que fuman y tienen el vicio, porque subió promedio de 85 a 110 pesos, o sea, subieron la cajetilla... como 23, 24 pesos.
¿Y sabes qué es el absurdo, Mario? Que van a seguir comprándolos.
Y con más gusto. Porque es cuando dices, ¿qué me quieres quitar? ¿Qué? No, aquí mi dinero yo me lo gasto como quiero, cuando quiero. Impresionante cómo subió, en serio, el costo de los cigarrillos. Sé que no van a dejar de fumar. Sé que alguien se va a ver beneficiado, y es el gobierno y las tabacaleras. Porque usted cree que cuando le dicen a la tabacalera, oye, te voy a incrementar el impuesto, y la tabacalera, uy, pues va a dejar de ganar menos. Pues no, evidentemente el cargo es al consumidor. Los refrescos subieron 3 pesos promedio. Yo tampoco tomo refresco, así de que no veo problema. Pero ¿cuánta gente no es sí o sí una necesidad, así literal, una necesidad consumir refrescos en cualquier alimento o hasta por sed?
Bueno, Mario, es que es una tristeza. La verdad, yo lo lamento mucho, pero hay gente que en lugar de agua bebe refresco.
Sí, sí, sí.
Y no es así como que tú digas, ah, sí, una o dos personas.
Y se lo toman, pero sabroso.
Hablamos de millones de mexicanos.
Su coquita.
Es una tristeza. Tienen una serie de fenómenos añadidos ahí.
Oye, y fíjese, esta vez la que me llamó más la atención por lo proporcional del incremento. Ya ve que mucha gente consume bebidas saborizantes en polvo.
Ah, sí, sí, sí.
Que un sobrecito costaba 6 pesos y subía 12 pesos, o sea, se duplicó, dices, ¿eh? Y luego al que se le aplicaron sabroso fue, antes a los que vendían sueros, como eran con la leyenda de medicamento, en el Congreso dijeron, ¿medicamento de qué o cómo? ¿Qué te quita o qué? ¿La sed? Y les pusieron impuesto, y hoy todas las bebidas energizantes tienen impuesto y son más caras, entre 4 y 6 pesos. Esto que le estoy platicando incidió en el incremento de la primera quincena de enero de la inflación. Y esto es lo que se va a empezar a ver reflejado, porque dicen, espérense, porque ahora viene un efecto que no se han dado cuenta. Si bien algunos productos como este tipo de...
Pues que no son básicos.
De vicios, como diría el gobierno, para tratar de justificar que es para que la gente tenga hábitos más saludables. Si bien eso se está remarcando muy puntualmente porque entró en vigor el 1 de enero, lo que viene, y eso lo están remarcando los expertos, es los aumentos que se dieron a los aranceles a productos asiáticos, que va a ser progresiva la manera en que van a empezar a llegar, es otro como impacto que se va a tener de manera progresiva y que poco a poco nos va a ir envolviendo en un círculo vicioso en consumo, porque vamos a ver una escalada de precios. Entonces, sin ser alarmista, agárrese, porque se subraya por parte de los analistas que la inflación va a ir ascendiendo poco a poco, y ojalá no lleguemos al grado de López Obrador, que recuerde que llegamos a estar a 8%, casi 8%, después de la pandemia, independientemente de los efectos de la pandemia o no, pero sí fue una temporada pues crítica, porque Guadalajara y Tepatitlán sobre todo eran las ciudades en donde más inflación había.
Pues bueno, por fortuna ya subieron el salario mínimo.
¿Eh? Sí. ¿Y eso qué, o qué, o qué, o qué?
Bueno, se supone que esa es la gran solución, así nos la presumen. Oye, sí. Por aquí se comunica, perdón Mario, nada más para no perder el hilo porque es parte de lo que estás platicando, se comunica Luis B. por WhatsApp, lo saludamos y él dice, sospechosismo, prohíben los vapers y suben los cigarros, ¿quién se beneficia? Pues bueno, yo tengo ahí mi teoría, ciertamente me parece un poco como una necedad, como que se le metió en la cabeza a Andrés Manuel López Obrador. Yo no los defiendo, es más...
¿Pero qué? ¿Prohibir los vapers?
Sí, eso es así como que hay una campaña en Morena contra esto, y lo único que se va a provocar es un mercado negro, porque veo que ahora ha crecido la afición entre la gente joven. Los cargan para todos lados.
Impresionante.
Sí, es impresionante. Aquí en el edificio donde luego nos encontramos Mario y yo en otro espacio de trabajo, de repente ves afuera del edificio pues gente que dices, bueno, ¿estarán vendiendo tortillas o qué? No, se salen en grupo a fumar los vapers. Es una cosa que dices, no, vaya, pues ya... en lugar de reducirlo, se ha incrementado, y eso que están prohibidos, pero ciertamente pues no son cosas positivas, no, es dañino para la salud, el cigarro y los vapeadores y todo eso.
Mire, nos ha tocado hacer investigaciones en torno a lo dañino que pueda ser, Pues sí, dicen que son, decían que eran 35 elementos o ingredientes que afectaban a la salud. Otro estudio dice 85. Entre ellos, de verdad, cosas químicas que evidentemente hacen más daño que el cigarro común. Sí tiene una lógica de que pueda causar más daño que el cigarro, pero yo no descarto ni un milímetro de que sea un asunto de las grandes tabacaleras que meten presión y meten dinero para que los congresos de los países prohíban este tipo de sí, cigarros claro. electrónicos para beneficiar a las tabacaleras. Ahora, tú también
eso
dirías,
dalo por hecho, Mario.
Tú también hay una película, no sé si recuerdan que hay una película precisamente de eso, de la corrupción en Estados Unidos, de una empresa que compró a legisladores para...
No la he visto, pero ya que lo estás mencionando, déjame la busco para recomendarla.
Échale a ver si aparece. Pero bueno, cuando uno analiza, dices, no, pues imagínese. Ahora, también muchos dicen, ¿por qué una tabacalera no añadiría el comercio de los cigarros electrónicos para complementar? Y así no tendría un desfalco o una pérdida importante. Pero al final de cuentas, pues yo creo que los dos les hacen daño a las personas que lo consumen. Y pues lo ideal sería evitarlo, ¿no? Pero sí. Y luego fíjese cómo han dado vueltas una y otra vez. En la pasada administración se prohibió, hubo una reforma donde se prohibió la venta, la comercialización, la producción y el consumo. Y el consumo. Pero fueron súper ambiguos, dejaron lagunas y en esta legislatura, en la presente, quitaron sancionar el consumo. Nada más es la producción, distribución y venta. Pero pues evidentemente, ¿usted cree que se van a prohibir? Váyase al centro para que vean todas las tiendas en donde lo venden.
Bueno,
ya... En las tienditas, ¿sí? En del barrio, llega si hay una cajita ahí con los cigarros electrónicos.
Fíjate.
Así de descarado, dice, ¿cuándo controlan eso?
Y qué calidad de producto será eso, ¿eh? Y bueno, Mario, ya nos, digamos que nos metimos en este tema, que tiene muchísimas aristas que revisar. Pero ahora resulta que, digo, para los fumadores, otro fenómeno que se provoca y que no me parece preocupante. Los fumadores, pues, perdónenme.
¿Eh?
Evidentemente, tienen una adicción. No es fácil dejar el cigarro.
Es muy complicado.
Es una de las cosas más fuertes que he visto
sí.
en muchas personas que saben perfectamente que se están lastimando, que saben que están enfermándose, pero no pueden. Bueno, si aumentan los precios de los cigarros, hay un gigantesco mercado de cigarros pirata.
Otro.
Ese es un problema.
El asiático.
Y que les ponen... No, bueno, aserrín es cosa buena. ¿Quién sabe qué cochinadas? Y pues tienen que fumar. Entonces, si es dañino fumarse un cigarro, digamos, fabricado bajo norma, imagínese a lo que se están exponiendo fumando cosas que pues, sí. las hacen... ¿Sabrá Dios con qué?
Ahora, todavía dijeras, nomás le absorbes poquito y sueltas el humo. No, se lo tragan, literal, se lo tragan y se queda dentro. Imagínese el daño que le hace a los pulmones o al cuerpo. Sí, y fíjate que, no sé si se acuerdan, pero en la zona centro de Guadalajara, o en mercados, los grandes, tienden una sí, claro, serie de marcas que dices, ¿de dónde sacan
por
tanto?
Cualquier baratillo, cualquier tianguis.
Y súper baratos.
Por todo el... Y bueno, aquí, el año pasado, se hizo, pues digamos, viral un video en el que llega un tipo aquí en Tonalá, en una tiendita, a amenazar a la señora de la tiendita para que vendiera sus cigarros. El video, pues lo denunció, entiendo que lo buscaron, ya no recuerdo si fue detenido, pero evidentemente son de estas mafias que están en los barrios. Hay dos opciones, o los cigarros eran robados, o eran cigarros pirata. Y así como, ¿vas a vender esto? La señora no quiso, el video se viralizó, pero pues imagínese. Mario, para cerrar este círculo, si me permites, para dar la recomendación, pues yo creo que sí está buena. La película sobre la mafia del poder de las grandes tabacaleras.
¿Cómo se llama?
Se llama en inglés The Insider, en español le pusieron El Dilema.
Sí.
Es de 1999.
Sí.
Y no tiene actores así como que sean desconocidos. Participan personajes como, déjame aquí lo tengo rapidísimo, Russell Crowe
sí, y
Al Pacino. Entonces,
el
Informante. Debe ser una muy buena película, debe tener, pues cuando menos el suspenso y el tema de la investigación. Y le digo la línea básica, un químico investigador es atacado después de aparecer en el programa 60 Minutos en 1968. Estamos hablando de las historias en las que los grandes millonarios presionan a la política para hacer lo que ellos quieran. Y Mario, señor Luis Durán, seguro ya nos va a pedir la primera pausa. Después del corte entramos de lleno, pues cuando menos unos minutos para platicar lo que ocurrió ayer en el Congreso. Estuvo larga la novela. Yo decía, no van a terminar, por favor. Y es el tema de la discusión sobre la tarifa y la tarjeta única. Y eso es lo que les planteamos hoy en nuestro sondeo de viernes. Ya lo pueden ver en @jonascal, @mariomunoz_ en nuestras cuentas de la red X. Ya en forma y fondo, Metrópoli 1150, vamos con viernes de sondeo. Larga discusión se dio en el Congreso Legislativo entre diputados, opositores y secretarios del gobierno de Jalisco por la tarifa del transporte. Después de tanto escuchar y escuchar y cosas que faltan, sinceramente, ¿podrán detener el aumento a la tarifa? No, ya es decisión tomada, sí, hay tiempo. Pues hasta ahora los votos, todos, el 100%, dicen que no, que ya es decisión tomada, no se va a detener el incremento en la tarifa. Y hay un comentario que ya nos pone por aquí don Alberto Muñoz, que todos los sondeos él participa y le agradezco, le mando saludos. Dice, mi duda, expone Alberto Muñoz, es por qué los partidos que aconsejan oponerse a todo en Jalisco, en los estados donde ellos gobiernan, avalan todo y sin chistar. Son puros demagogos. Ese es su comentario. Yo incluso les estoy compartiendo en @jonascal un texto, una columna de opinión, que evidentemente pues tiene que ver con el tema. Yo la titulo el transporte público como botín político, que es uno de muchos aspectos que se pueden analizar. Ahí está el sondeo. Por favor, su voto, su comentario para nosotros serán importantes.
Oye, y sin hacerla de abogado del diablo, porque bueno, el incremento de la tarifa, pues no hay manera de que la gente no se irrite o no se moleste por el tamaño del brinco. Lo hemos dicho una y otra vez, deberían de hacerlo anual y por un porcentaje que no dé un brinco tan importante como en esta ocasión, que de 9.50 pasó a 14, independiente del subsidio que se queda en 11. Pero sin hacerla de abogado del diablo, el tema de la empresa esta, ¿cómo se llama?
¿Broxel? La empresa
que
también, administra las tarjetas.
Creo que fueron dos los cuestionamientos, el incremento de la tarifa y el pago que se le va a hacer a la empresa Broxel. Al final, la diputada Montserrat Pérez Cisneros, qué trapeada les puso, pero sabroso, ¿eh? Trapeada porque les dice, oigan, ¿sí saben que Broxel es proveedora del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México y de muchos gobiernos de Morena? ¿Cómo, pues bueno, ¿cómo hay que?
Broxel trabaja con el Banco de México, Mario.
Entonces dices, ok, pues nomás critiquen parejo. Critiquen también al gobierno. Ah, no, ¿verdad? No se puede criticar al que te va a comer.
Yo tengo para mí dos exposiciones muy destacadas, de las muchas que hubo el día de ayer. La de la diputada Pérez Cisneros y la del diputado Tonatiuh Bravo. Yo los veía y dije, al margen de sus posturas ideológicas, es que así es como los diputados deberían prepararse para subir a tribuna.
Claro.
Llevar argumentos, llevar
argumentación,
gráficos, llevar una postura sólida. Decir, bueno, está bien, te quieres desgarrar las vestiduras porque te parece que ese partido político es del diablo. Está bueno, pero hombre, danos elementos.
Prepárate, para, prepárate. Sí. Y luego se ve porque hay, con todo respeto, ya sabes, hay otros diputados o diputadas que se suben y van hablando con base, el estómago les va dirigiendo ideas. Haga de cuenta, el hígado les va dictando qué decir.
Sí.
Y dicen una sarta de ¡pi! O de incongruencias o de ocurrencias que se ven muy mal porque no se ven preparados. Y eso, créame, una exposición sin preparación se ve de kinder. Por eso se remarcan digamos, exposiciones como la de Montserrat, en donde la argumentación pues mata cualquier otra crítica que se pueda hacer. Pero en fin, estuvo...
¿Sabes qué fue lo sorprendente? Que después de esas exposiciones, así bien documentadas, los otros seguían hablando.
¿Ah, sí?
No, yo dije, bueno...
Lo escucharon.
Después de eso...
Peor.
Yo digo, no, pues ya, diputado, no, ya, pues ¿qué más puedo decir? Ah, no, así... Inflan el pecho como palomos de la Plaza de la Liberación y se suben a la tribuna y dices, no hombre, mano, pues si te acaban de demostrar.
Les voy a hacer, esta va a ser mi pregunta de hoy. que va a competir contra la del programa. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Totalmente aparte, ¿eh? Quitemos al Congreso, no se vayan a ofender. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el idiota y el imbécil? Híjole, es un mundo. Platíquenos.
Bien, pues como siempre, Lulú Torres está en los teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tenemos abierto el chat de WhatsApp, de hecho ya leímos un par de mensajitos. Regresamos.
Estamos de regreso. Oiga, déjame nomás hacer una precisión con los términos, que sí suenan muy ofensivos, les pido una disculpa por eso, pero es que sí va por un fondo que tiene que ver mucho con la...
Pero no quieres ofender a nadie.
No.
Digo, las palabras no ofenden.
Por eso separé, hice un lado al Congreso, no se vayan a sentir algunos así, pero yo me refería, me equivoqué en el término, ¿cuál es la diferencia entre el tonto y el imbécil? Porque yo dije idiota, no, tonto e imbécil. No sé si usted más o menos...
Que hay que aclarar, Mario, que más o menos en el uso común lo usamos como sinónimo.
Sí, son sinónimos. Pueden ser sinónimos.
De hecho, se usa poco, muy poco, decir tonto.
Sí, no le dices otra cosa más fea.
Uno siente... O sea, tienes...
Sí, le dices, hijo mío.
O se usa más, así como con ganas de que suene más fuerte, se usa más el término idiota.
O el de la P.
O el del ayudante del cocinero, que también...
Nah, ese está muy leve.
¿Eso significa? ¿Cuál es el ayudante del cocinero? ¿El de la P?
El de Pi.
Sí, Mario. Pero bueno, muy poco se usa tonto, aunque consultando en el diccionario, todas entran en el paquete de sinonímico.
Es más, de una vez le aterrizo la idea o la respuesta. La diferencia entre un tonto y un imbécil es que el tonto puede aprender o puede escuchar. Y en cierto momento decir, pues lo siento, por incapacidad o desconocimiento, pues no estoy preparado para lo que me están exponiendo que haga. Y pues sí, tengo una debilidad y se demuestra de esa manera, con esos adjetivos. Pero el imbécil, ese cuate, estando mal, cree tener la razón. Y lo argumenta a su manera, que no es argumento, es estupidez. Y esa es la diferencia entre los dos adjetivos.
Bueno, ya que lo pusiste a competir, déjame ver cómo va el sondeo.
¿A cuántos conoces de los dos?
A muchos, Mario, a muchos. Y
¿en la función pública?
¿Ah? En todas partes, también en la función pública. Ayer, de hecho, se dijeron así.
En la función pública hay más del segundo, ¿eh? Porque
sí, la necedad.
Razón, creen tener la razón.
De hecho, ayer se lo dijeron varias veces.
¿Entre ellos?
Entre los secretarios y los diputados. Solo que no lo expusieron así, pero los gestos también hablan, digamos. Y muchas veces estoy preocupado de no caer en la categoría.
Ya están en campaña. Cuatro ya están en campaña. Sí, oye, por cierto, ¿por qué otra vez? ¿Dónde está Hurtado? ¿Está enfermo?
No, ahí estaba.
¿Dónde?
Julio Hurtado, el diputado.
Pero no estaba presidiendo Claudia.
Sí, lo que pasa es que fue una sesión bastante larga, fueron 6 horas y media. Entonces se pueden turnar y cuando Julio Hurtado sube a tribuna en calidad de diputado para representar a su fracción y su punto de vista, le pide a la diputada Claudia Murguía que lo sustituya unos minutos en la presidencia. Pero sí estuvo la mayor parte del tiempo presidiendo la mesa directiva.
Es que creo que en los momentos más interesantes estaba Claudia. Por lo menos lo que yo veía.
Se iba turnando.
Y Claudia, no sé, yo dije, pues claro, pues le haya bien.
Sí, la verdad es que expone... Digamos que tiene una capacidad de síntesis evidente, sí, Claudia Murguía.
Yo no tengo duda, Claudia Murguía, ahí estoy recordando, pero puede ser la mejor exponente, o puede ser la que mejor argumenta, por la experiencia que tiene, es una mujer muy preparada, independientemente de...
Pues con experiencia, Mario, ya lleva ahí...
¿Quiénes son los más sensatos, los más inteligentes y con preparación legislativa?
Bueno, me lo estás preguntando y yo respondo sin que esto sea la verdad absoluta.
Me estoy acordando.
Mira, yo rescataría mucho al diputado Tonatiuh Bravo.
Sí, por la trayectoria.
Con una larga experiencia y sobre todo...
rector de la UDG.
Cómo construye sus argumentos.
Sí, de acuerdo.
Me parece que también es una diputada ya experimentada, Claudia Murguía, de quien estamos hablando.
Sí.
El día de ayer también me pareció bien argumentada desde su postura la exposición de la diputada Mónica Magaña.
Sí, es otra bien estructurada.
Me parece que Gabriela Cárdenas también es una diputada que, sobre todo en las materias que ella maneja, las defiende con bastante solvencia.
A Monserrat aquí sí le... Hay que subir más a tribuna,
sí,
no sea tímida.
Hay varios diputados y diputadas que pues permanecen en la sombra mucha parte de su tiempo.
¿De Morena quién? ¿O qué?
De Morena yo rescataría, sobre todo por las cualidades que muestra el coordinador, Miguel de la Rosa. No es muy... digamos que no usa mucho la tribuna porque pues hay una competencia enorme ahí.
¿No se excede de prudencia? No.
Pues creo yo que prefiere...
Cuando prudencia es una virtud, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Pero hay un momento que dices, ya deja de ser prudente, mi amigo, ya suéltate el cabello.
Híjole, lo que pasa es que en Morena, todo esto lo estoy diciendo con mucho respeto. Por favor, a los señores y señoras diputados, no vayan a considerar que mi afán es ofender, ni mucho menos. Pero me parece que hay ocasiones en que sí son no muy participativos, son exhibicionistas. Y en la fracción de Morena, pues hay como una competencia por la exhibición. Yo aplaudo en ese contexto que su coordinador, que debe tener mucha chamba para poder coordinarlos, híjole, mano, es que es una batalla de egos monumental, pues diga, bueno, miren, mejor llevamos las cosas con más calma.
Y eso que no llegó una que sí les hubiera armado un relajo, pero con todo, ¿eh?
Pues, ¿quién más, Mario? Creo yo que... a mí me parece, estoy dando mi punto de vista, evidentemente todos podemos exponerlo.
¿Cómo se llamaba?
¿De quién?
Digo, ¿cómo se llama? La que no fue.
Ah, Cecilia Márquez.
Y mire, si Cecilia Márquez, si Puerto y si Candelaria hubieran llegado organizados, hubieran sido demoledores con argumentos. Pero pues se deshicieron como antes de empezar la legislatura.
Y bueno, creo que
Tonantzin
Cárdenas, diputada de Futuro, cuando no está muy apasionada, creo que también expone con solidez.
¿No?
Sí, con solidez. Son argumentos sólidos. Bueno, es que habría que pensar. El día de ayer también tuvo una buena exposición desde su postura Valeria Ávila. Pero creo que los primeros que te mencionaba son los más...
Cortés tiene capacidad, pero claro. Es muy tímido también, ¿verdad?
No creo que sea tímido, más bien...
No le interesa.
Más bien creo yo que llegan acuerdos internos y pues... No.
Enrique Velázquez nomás está así como echándose su cigarrito diciendo... ¿Qué hay detrás de y por delante para ver si le hablo, si le entro o no?
Y bueno...
Que tiene mucha experiencia.
Sí,
No,
les da cuatro vueltas. Y también, digo, pues quiero destacar, Mario, a José Luis Tostado, me parece que el coordinador de Movimiento Ciudadano.
Aprendiéndole a lo legislativo, porque él no era...
No es lo suyo. Él es más bien de temas jurídicos, claro. Es muy fuerte en lo jurídico, lleva muchos años además siendo académico, maestro, pero pues él ha tenido toda su trayectoria trabajando en el Poder Ejecutivo. Y pues yo creo que le batalla mucho también, le toca la chamba un poquito como la de Miguel de la Rosa para poder dominar, para poder tener control de su fracción.
Llevamos como 10, son 38, Jonás, y ya. Los demás ya.
Pues lo que pasa es que preguntaste por los más estructurados, los más destacados. Yo con mucho respeto, a lo mejor se me pierde en la memoria muchos más, pero es como todo. Mira, ayer fue una muy larga sesión. Escucha uno exposiciones totalmente banales.
Sí.
Las podrías cortar con la tijera y tirarlas al bote de la basura, no pasa nada.
De campaña.
Y hay exposiciones más argumentadas, más sólidas, porque al final es, ey, espérame tantito. ¿De qué estamos hablando? Tarifa del transporte público, ¿verdad? Mm. Tarjeta única. Centrémonos, muchachos, centrémonos. Pero bueno... Como son diputados y dicen, aquí nomás mis chicharrones truenan.
Y soy representante popular, aquí hablo yo en voz de mis...
De los ciudadanos que representan.
Representados.
Bueno, tenemos que hacer pausa, señor Luis Durán, le corremos.
Vamos de corrido.
Bueno, Héctor Carrillo nos pregunta, llamó aquí a la cabina y le quiero contestar. No sé qué es lo que opine Mario. pero la pregunta la dirige a los dos. ¿Van a registrar su celular? ¿Qué aconsejan? Yo le aconsejo, don Héctor, en un afán así como pragmático, regístrelo. Si es no muy sencillo.
Es que si no se queda sin línea.
Evítese problemas. Oye, que no protegen los datos personales. Vivimos en la jungla, la verdad. No es que me parezca bien, no lo defiendo. Pero
nunca
pues,
han estado protegidos, no se preocupen.
Sí, pues eso es un desorden y evidentemente la corrupción es tanta en términos de la protección de datos. Pues mire, por beneficio de usted, para que no vaya a tener problemas, regístrelo, es rapidito y sin mayor bronca. Y ya, se queda sin mayor problema. Que se preocupen los que andan haciendo dagas. Uno que vive de su trabajo y que no tiene problema. Ah, bueno, oye, que tienen tus datos. Pues sí, aquí estamos todos los días. Hacemos entonces la pausa. Bien, nos quedan 2 minutos, Mario. Llamadas telefónicas, mensajes.
Espérame, me aventé 2 películas buenas en lo que tú das llamadas antes de irnos para recomendarlas. Dale, dale.
Bueno, aquí don Ricardo Muñoz dice que nos escuchamos nerviosos. No, mire, estamos así como...
¿Por qué?
Ceditos. En defensa de los programas de su amigo Jesús Pablo.
Ah, bueno. Ya hay que decirle Jesús.
Sí, de J. Lomelí. Ah, no. De J. Lemus. Rafael Robles, solamente como comentario, en el programa anterior tuvieron un entrevistado especialista que recomendó esperar para el registro hasta que hubiese una postura más segura por parte de las empresas telefónicas. Bueno, don Rafael, a mí me preguntó nuestro radioescucha que cuál era mi posición, yo la di. Yo prefiero, en esos trámites que son obligatorios, tenemos hasta junio, pues cada quien que tome su decisión. Yo la verdad optaría por el registro para evitarme problemas. Jesús Mercado nos escribe de San Bernardino, California, para decirles que me sorprende que en México, sobre todo en Jalisco, le hacen tanta publicidad al sarampión y también comerciales al coronavirus, cuando acá en Estados Unidos, donde supuestamente fue el foco en toda América, ya hasta quedó suspendido. Bueno, le mando un saludo muy cordial, Jesús Mercado, ojalá que la vida le vaya muy bien. El tema tiene que ver con que no podemos permitirnos que haya un brote. Y sí, hay una campaña de vacunación.
2 recomendaciones de películas que están en la N. Steve, con el ganador del Oscar, Murphy. Y 2, una película mexicana que se llama Las Locuras. Es muy femenina, o más bien, no es cierto. Habla de historias de 5 mujeres, pero que enredan a toda la familia. Está muy buena.
O sea, ¿cómo se llama?
Las Locuras.
Las Locuras.
Es mexicana, y la otra, Steve.
Steve, de nombre propio.
Recomendación 100% fin de semana.
Amigos, nos vamos a despedir. Pásenla muy bien.
Cuídense mucho.